las 7:42 minutos, ya estamos de vuelta en Nada Personal y ya está en nuestro estudio nuestro invitado de hoy. Se trata del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. ¿Cómo está?
Hola, Josefina. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Enrique.
¿Cómo está, subsecretario? Pasamos susto hoy día. Pero se desestimó rápidamente. No sé si, bueno, usted tiene que saber que en el Hospital de la Facha había un posible caso que al final terminó siendo una influenza tipo A. Pero lo bueno que hoy día nos contó usted en la mañana que ya hay kits que están entregados, que están desplegados en nuestro país para poder detectar rápidamente el coronavirus.
Cuénteme. La clave, como tú dices, es estar alerta, pero mantener la calma. Y eso es lo que nosotros desde el Ministerio de Salud es lo que hemos tratado de transmitir, y es por eso que hace más de 5 semanas que llevamos preparándonos, tanto de parte de la autoridad sanitaria para lograr un registro rápido de los pacientes sospechosos y que posteriormente puedan ser confirmados como positivos de coronavirus, como también de la red asistencial. Nosotros hemos dotado a la red asistencial de elementos de protección personal, mascarillas, guantes, etcétera. ¿Para qué? Para protegerlo y poder atenderlos correctamente a los pacientes que terminen siendo confirmados por el ISP. Y una serie de otras acciones en caso de que esta situación se transforme en lo que pasó el año 2009 con la H1N1,
claro,
en donde terminamos con una situación de pandemia. Y es por eso que nosotros desde el Ministerio de Salud hemos establecido los convenios con las Fuerzas Armadas, con las universidades para disponer de alumnos de medicina del último año, de enfermería del último año, para que en caso de que se transforme esto en una pandemia, nosotros estar preparados. Y es por eso que, insisto, hay que estar alerta, hay que ser cuidadosos, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, pero mantener la calma.
Y eso, subsecretario, está contenido dentro de la alerta sanitaria que fue decretada hace unos días, ¿cierto?
Así es. Nosotros, a principios de febrero, como un paso más de nuestro programa de preparación de coronavirus, hemos decretado la alerta sanitaria. ¿Y esto para qué sirve? Para darle más facultades, tanto al Ministerio de Salud como a los hospitales, para que puedan disponer de acciones excepcionales. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, sacar a funcionarios de un centro de salud y destinarlo a otro donde es más requerido. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando sucede una situación de pandemia, los servicios de urgencia, los servicios de hospitalización y los servicios de paciente crítico son los más requeridos, y obviamente un director de establecimiento debe moverlos rápidamente para poder satisfacer las necesidades de estos pacientes.
Arturo, quería preguntarte, hoy en Chile no hay ni un caso de coronavirus, salvo este pequeño sospecha que hubo hoy día, pero rápidamente se descartó. ¿La posibilidad de que llegue a Chile se deben sobre todo por un tema estacional? Porque generalmente las cepas que se producen en el hemisferio norte después se trasladan al hemisferio sur, ¿o pasa necesariamente porque llegue gente contaminada a Chile?
Es lo segundo. Para que exista un caso debe venir, llegar el virus acá, no se genera espontáneamente como lo que sucede en la campaña de influenza de que tenemos todo el invierno, en donde las condiciones del invierno, es decir, que estamos todos dentro de una sala de clases, que estamos todos con las ventanas de nuestra casa cerradas, hacen que esta circulación que existe permanentemente del virus de influenza se propague más rápido. Lo que tiene que ocurrir para que el coronavirus llegue al país es que llegue a través de una persona. Y es por eso que las medidas que se han implementado hasta ahora a través de la autoridad sanitaria son medidas de contención. ¿En qué sentido? En que cuando llegue este caso, poder identificarlo lo antes posible. Y en base a eso, armar lo que se llama una vigilancia epidemiológica, que es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, vemos que hay un caso de meningitis en un bus. Cuando hay un caso así, se establece obviamente una vigilancia, y por eso a todos nos piden los nombres cuando viajamos en bus. ¿Para qué? Para contactar a esos pacientes y vigilarlos que no se hayan contagiado a partir de este caso base. Y eso es lo mismo que nosotros estamos desarrollando con la autoridad sanitaria en cada uno de los puertos del país, sea marítimo, terrestre o aéreo. Y al mismo tiempo, como lo mencionaba Enrique, nosotros hoy día fuimos al ICP porque en el ICP se están capacitando funcionarios de distintos establecimientos del país para la técnica de PCR, que es la técnica rápida.
Este es el kit famoso,
que se demora 4 horas en poder dar un resultado, sea descartarlo o sea confirmarlo. ¿Qué logramos con eso? Poder obviamente evitar el traslado de la muestra desde Puerto Montt a Santiago o desde Antofagasta a Santiago. Y obviamente el equipo médico tratante puede actuar más rápido teniendo un resultado oportunamente.
Ese leía en la prensa que el costo de ese kit es de 500,000 pesos, pero alcanza para varios test o cada examen cuesta 500,000 pesos.
No, alcanza para varios test. Esto es el costo total de estos 6 primeros kits que se van a implementar, estos 6 centros de salud que voy a mencionarlo: el Centro Oncológico de la Ciudad de Antofagasta, el Hospital San Camilo de San Felipe, el Hospital San Juan de Dios aquí en Santiago, el Hospital Guillermo Gran Benavente en Concepción, el Hospital Regional de Temuco y Regional de Puerto Montt. Con esto, ¿qué logramos? Tener una completa red de vigilancia epidemiológica, tal como ocurrió el año 2009.
¿Y el gasto lo absorbe el Estado?
El gasto lo absorbe el Estado. Ya. Efectivamente, nosotros...
¿Y en la salud privada?
Ellos...
¿Van a traer sus propios kits?
No, eso es decisión de cada uno. Siempre el ISP está disponible para procesar estas muestras que son de notificación obligatoria. ¿Ya? Uh-huh. Y es por eso que cada vez que ocurre una confirmación de caso sospechoso por la Seremi Salud, el establecimiento, sea público o privado, debe enviar esta muestra al Laboratorio de Referencia Nacional ISP en caso de no tener esta muestra de PCR que hoy día tenemos a lo largo de todo el país.
A ti te queda una duda y a mí también. ¿Cómo es este examen? No sé si usted nos puede explicar, subsecretario, ¿es parecido a lo que hacían
al panel viral?
Al panel viral.
Es un examen que se toma del tracto respiratorio. Y es un examen que debe tomarlo, obviamente, en un hospital que está capacitado para eso. Uh-huh. Y que debe cumplir todas las medidas de un protocolo cuando se envían muestras de este tipo, ¿ya? Para decir un ejemplo, de triple envoltorio. Es decir, hay un protocolo para cada uno de estas tomas de muestras que se envían a Santiago, para obviamente no vaya a ocurrir que la muestra se adultere o que se pueda contaminar una persona que está trasladando esta muestra. Y es por eso que se han establecido estos protocolos bastante estrictos de cómo deben usarse los elementos de protección personal, cuándo ocupar mascarilla, cuándo ocupar un protector facial, cuándo ocupar guantes, cuándo ocupar delantal. Uh-huh. Y todo eso es fundamental. O sea, nosotros estamos viendo lo que está ocurriendo en China, lo que está ocurriendo en otros países, y el personal de salud son las personas más expuestas a contagiarse.
Bueno, porque varios doctores
obviamente están en contacto con los pacientes. Pero el correcto uso de los elementos de protección personal previene eso. Y es uh-huh. por eso que nosotros, además de comprar más de 20 millones de elementos de protección personal, los que acabo de mencionar, hemos dispuesto de distintas capacitaciones a los distintos niveles de los funcionarios y en distintos medios, es decir, personal que hoy día puede aprender vía e-learning, uh-huh. personal que puede aprender mediante un video que grabamos de una videoconferencia. Es decir, estamos estableciendo todas las vías para que cada uno de los funcionarios pueda acceder a esta capacitación y obviamente protegerse de un eventual contagio.
¿Qué pasó hoy día? ¿Por qué se encendieron las alarmas con esta mujer que llegó al hospital de la FAT? Si ella no había estado en China ni en ninguna parte, ¿por qué se creyó que podía tener coronavirus? ¿Hubo un error? A lo mejor se sobredimensionó, quizá.
No tengo el detalle de lo que hizo el hospital propiamente tal de la FATS. Lo que sí, efectivamente, como tú mencionas, este es un caso no sospechoso y es un caso que después el mismo hospital confirmó para influenza. Sí. Por lo tanto, está totalmente descartado. Y bueno, es normal que el primer caso, los primeros casos que lleguen al país generen este nivel de expectación. Y obviamente lo que nosotros creemos y lo que hemos realizado desde el establecimiento de salud que está en Arica al que está en Magallanes es que hagamos simulacro. Es muy importante, ¿para qué? Para que el personal se acostumbre, para que los directivos se acostumbren y también para que los pacientes que estén cercanos al recinto también lo vean como algo, un ejercicio normal que va a suceder. O sea, es muy probable que este virus llegue al país y eso es lo que tenemos que estar preparados.
Mm. ¿Alguna idea o es muy precoz hablar de algún tipo de campaña quizás? Así como, o sea, no existe la vacuna, no se puede hacer una campaña de vacunación, pero quizás algo, alguna campaña de formación, por ejemplo, en los colegios, o para saber cómo la gente debe actuar, porque además hay grupos, por lo que se ha visto en la experiencia internacional, que están más propensos o que son, se afectan más, por ejemplo, los adultos mayores, el nivel de mortalidad no es tan alto, pero sí ataca a ciertos grupos por sobre otros. En general hay pocos niños contaminados. Entonces, ¿cómo están observando ustedes ese tema?
Nuestro plan hoy día está en la primera etapa, que es etapa sin casos confirmados aquí en Chile. Y a medida que vaya evolucionando esto, es decir, que lleguen los primeros casos y que eventualmente tengamos algo similar a lo que ocurrió el año 2009 con la H1N1, nosotros vamos a ir activando otras acciones. Y dentro de esas acciones, obviamente, está la de informar a la población de cuáles son las medidas para prevenir el contagio. Y la gracia de esto, por llamarlo de alguna forma, es que son muy similares a las que todos los chilenos ya conocemos y que son las que utilizamos cada invierno para prevenir el contagio de la influenza, que es toser con el codo, tratar de lavarse las manos permanentemente y una serie de otras medidas como la ventilación de los lugares cerrados, que nosotros ya estamos acostumbrados, son los países que tienen unos inviernos más marcados que los países tropicales, y por lo tanto va a ser bastante fácil que la población tome conciencia de la realización de estos hábitos para prevenir el contagio cuando ya tengamos casos confirmados acá en el país.
¿Y puede haber alguna incidencia con el tema del clima? ¿También puede que sea más fácil el contagio o no necesariamente? Porque bueno, en China en este momento están en invierno y todos dicen que debiera empezar a bajar, el peak debiera decaer ahora a finales de febrero, que justo coincide con que empieza el mejor tiempo también en esa zona.
Sí, y es por la razón de que cuando estamos en inviernos es más probable que tengamos un contacto más cercano por mayor tiempo con una persona contagiada. Uh-huh. Esa es la razón de por qué en invierno hay más contagios, tanto de influenza como también los que se podrían dar en caso de que el coronavirus llegue al país. Y es por eso que las recomendaciones de ventilación, de lavarse las manos, de taparse la boca con el codo al estornudar o al toser, son las medidas que la población debiese adoptar para prevenir contagiar a los más cercanos, que en el caso, como lo sabemos todos los años, son nuestros familiares, son nuestros hijos chicos, son nuestros abuelos, adultos mayores, y obviamente son a ellos los que están más débiles y que, bueno, en el mes de marzo ya comenzaremos con nuestra normal campaña de vacunación, que este año tiene la novedad que aumentamos hasta los 10 años para evitar también que los hermanos mayores contagien a los hermanos más chicos, que son los que más mal lo pasan cuando contraen un virus de influenza.
Subsecretario, yo creo que es muy importante llamar a la población en general a mantener la calma, porque ya vimos hace unas semanas que se acabó el stock de mascarillas en algunas farmacias, empezó esto del coronavirus a crear una psicosis colectiva que de repente puede generar algún problema cuando este caso o ya esta enfermedad sea real en este país. O sea, necesitamos en el fondo tener, y la autoridad sanitaria tiene que disponer de mascarillas, de guantes, y si la gente se vuelve loca y va a comprar a la farmacia, podemos generar un desabastecimiento que después puede ser complicado. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo están llamando a la calma a la ciudadanía sobre este aspecto?
Bueno, nosotros hemos tomado medidas, como las mencioné en un comienzo, es decir, contacto con universidades para disponer de alumnos de último año de las carreras de la salud, contacto con las Fuerzas Armadas para disponer de camas en caso de necesitar un mayor número de camas por los hospitalizados, contacto con el personal de salud para capacitarlo, y también hemos comprado todos los elementos de protección personal que debiésemos necesitar en caso de llegar a una pandemia. Uh-huh. ¿Ya? Y hemos seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el uso eficiente de estos elementos, porque efectivamente, al haber una demanda tan grande a nivel mundial, que la disposición de elementos de protección personal para la ciudadanía empieza a escasear. Lo que nosotros podemos asegurarle es que hemos mandatado a Senamad para que realice esta compra y vamos bastante avanzado para poder disponer dentro de los hospitales, que es lo que hoy día está recomendando la Organización Mundial de la Salud, de los elementos que tanto los funcionarios como los acompañantes y el paciente necesitan para evitar que este contagio se amplíe dentro de un establecimiento de salud. Y obviamente seguir las recomendaciones de taparse la boca con el codo y las que ya he mencionado anteriormente.
Muchas gracias, Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y recalco el llamado de estar alerta, pero mantener la calma ante estas situaciones, ya que es muy probable que tengamos un caso aquí en el país.
Vamos a estar alertas, pero tranquilos entonces.
Así es.
Y nosotros nos despedimos.
Nos despedimos, pero quédese en la sintonía de Radio Duna.